Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque fue un fin de semana de clásicos en el fútbol mexicano. Las Chivas regresaron a la victoria tras derrotar a Atlas en el Tapatío, mientras que en el regiomontano Tigres derrotó a Monterrey. Pasaremos todo lo que sucedió en la Liga MX, donde Cruz Azul y Toluca siguen demostrando que son los mejores de la temporada. Deporte Express. La selección mexicana obtuvo una contundente victoria en el Clásico Mundial de Béisbol. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, Cruz Azul es un tren bala que tiene cerca, muy cerca, la décima. Pero, cuidado, máquina, no hagas un Chivas. En el clásico tapatío tuvo que venir el Gato Ortiz a resolverle la plana al Guadalajara, porque marca un penalti a favor del rebaño y la misma jugada, muy similar, en el área contraria, lo marca distinto. Tuvo que venir ahora este árbitro que parece que cambia de tendencias en términos de favorecer a los grandes. Guadalajara se había entusiasmado, se inflaron de ilusión los chivarmanos después de 6 triunfos consecutivos en el arranque de esta clausura y ya veían la copa, ya la sentían, ya se clamaban casi campeones. Y llegó el momento de enfrentar a los verdaderamente contendientes, a los dos que son favoritos para ganar este título, Cruz Azul y Toluca, y ahí el Guadalajara ya no pudo más. Hoy se han dado un durísimo golpe de realidad. Cruz Azul, no hagas lo mismo. 5 triunfos consecutivos del Arcamón, repitiendo, por torneo consecutivo, 5 triunfos consecutivos. Tremenda cifra. Están jugando el mejor nivel que hay hoy en Liga MX. Les falta muy poco para hacer un fútbol gourmet. Son los más goleadores y tienen en momentos notables a muchos de sus elementos. También hay que decir que los críticos, aquellos que escucharon a los asesores de presidencia, a los ex asesores de presidencia, decir que Iván Alonso estaba en peligro para ser el timonel de este proyecto deportivo, hoy tienen que comerse sus palabras, hoy tienen que guardar silencio, porque el proyecto sigue sólido y sigue como un tren bala en velocidad por la décima. Está muy cerca, es más, está tan cerca que hoy el demonio que siempre ha asustado a Cruz Azul en las últimas liguillas, el coco de la máquina, hoy anda arrastrando la cobija. El América, que va en un terrible, terrible momento. Cruz Azul tiene que aprovechar que está como líder y que el América está rondando la octava posición para que se enfrenten de una vez en los cuartos de final y que ya despeje todas las dudas, exorcice los demonios del América que habitualmente ha eliminado a Cruz Azul, sobre todo cuando están a punto de título. Este ya es un tren bala que va a toda velocidad por la décima, está muy cerca. Si no es en este, será en el siguiente torneo. Pero Cruz Azul, todavía no te confíes, falta. No vayas a ser un Chivas.
¡Oli, oli! Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show del Octava Sports con un ánimo tremendo.
A punto, sí, el doctor Castillo está, mira.
A punto de que se venga la primavera.
No, bueno, estoy anonadado con el editorial.
Ando, pero con más ganas que el don Emilio Fernando Alonso, ¿no? Pero bueno.
ya estás calificando.
A ¿al ver, que entendió?
Si Luis, si Luis es entendió, A, entendió. Yo soy B y Nacho es C, ¿cuál eliges?
Al que entendió, a mi narrador favorito de todos los tiempos, don Emilio Fernando Alonso. Además también, a mi pollo, mira, beso, ¿a quién? ¿A quién se lo mandamos con dedicatoria? ¿A quién, mi Nacho? ¿A quién le mandarías un beso así, tronadote, como el de mi pollo Briseño haciendo goles? Pero bueno, acá andamos, con gusto, escuchando a Carlos Ponce de León. que Cruz Azul, ya ni entendí qué pedo. Pero bueno, Nacho Fantasma Suárez, la realidad es que el Guadalajara gana un clásico tapatío tremendo, vibrante, espectacular, don Nacho Fantasma Suárez.
¿Y el gato?
¿Y el gato qué, güey?
No, Chivas gato, hizo no gato, el gato hizo Chiva. A ver,
ya vas a empezar con arbitraje.
No, Nacho, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Es el gato volador, porque se cambia de un lado al otro.
¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve
que va cambiando de tendencias? El gato volador.
Qué triste. Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Desde Tapachula, Chiapas.
Aquí estamos con mucho gusto. Qué gusto saludarte. Estamos haciendo un reportaje, no al estilo de Nacho, más corto, pero pronto se los presentaremos.
No, mira, pero yo gustaría, la gente, la gente tiene que saber que
antes de entrarle,
soy un periodista que está metido con la Liga Premier, y lo digo en serio, mi Luis, porque yo sí. Es como, ¿cuántas historias ya nos puedes contar? ¿Cuánto tiempo llevas todos los lunes?
No, ya llevo bastantito tiempo. Pero fíjate, antes de entrarle al tema de hoy, este bufanderismo, esta herencia maldita del chiringuito, es un abrazo solidario al gato Ortiz. Tengo el gusto de conocer a su señor padre. No le están pasando nada bien después de las amenazas de muerte que se dieron, ¿no? ¿Qué tanto el periodismo somos responsables o no de que pase esto? Se presentó un tipo en el hotel de concentración para amenazarlo de muerte. Es terrible lo que pasa. No es la primera vez que pasa con un árbitro, porque un árbitro, yo sigo teniendo la idea de se puede equivocar a favor o en contra, pero hasta ahora en México nunca hemos tenido un caso de comprobar directamente que haya favorecido por un hecho de corrupción a alguien, hasta ahora.
Pero Enrique asegura que los del América han sido títulos.
No, nada más termino. Un abrazo a don Gato, como él, don Marco Ortiz, su papá, su familia le está pasando mal, porque más allá de eso, de que afirmemos o no, si es un, tú mismo decías, ya es un gato volador, un abrazo a su tripleta arbitral, no la pasaron nada bien el sábado, ¿no? Con estas amenazas de muerte que se dieron. Ya en el pasado, Nacho nos contará de otras que se han dado, no quiere decir que esté bien, y aquí mi reflexión tiene que ver qué tanto nosotros somos responsables o no, ¿no? Porque los medios de comunicación movemos, ¿no? Movemos. Hoy, por ejemplo, lo del gato volador, lo que dice Beas y que ha sostenido, ¿no? Que Ortiz es americanista y ayuda a la América, ¿no? Yo simplemente en ese tema, un abrazo al gato y a su tripleta arbitral que sí la pasaron mal el sábado después del partido allá en Guadalajara.
No, terrible, terrible que suceda eso. Terrible, terrible, terrible. Yo no creo que tenga que ver, la verdad, la prensa, como tú le dices, de no, bufandas o como lo quieras llamar.
Esto es un juego, ¿no? Esto es entretenimiento. Si nos vamos a poner a cuidar detalles tan absurdos como que un desubicado vaya a amenazar de muerte a un árbitro porque no le fue bien a su equipo, Chivas fue infinitamente superior al Atlas, ¿eh? El resultado es más que justo. ¿Que se equivocó el gato Ortiz? Yo creo que sí se equivocó. Que no por cuidar la integridad física de un árbitro por culpa de un desadaptado social, no vamos a dejar de decir que se equivocó el gato Ortiz. Punto.
Nacho. No, o sea, eso es diferente. Por ejemplo, yo recuerdo, y me lo han contado uno de los libros, Roberto Hernández Jr., alentaba la violencia, ¿no? Quítale la pila a los radios y aviéntesela, ¿no? O sea, si es un tema en el que si hay una responsabilidad hoy de los medios de comunicación, si vivimos una polarización, sí, tenemos que ser más responsables también, ¿no? O sea, le va a la América, ¿no? Y ahora le va a Chivas. Yo es lo que podrá haber gente que no esté de acuerdo conmigo. Pero sí necesitamos encontrar ese punto medio nosotros, ¿no? O sea, nos gusta el infoentretenimiento, yo soy el primero que levanto la mano, ¿eh? Para el infoentretenimiento, ¿no? Y lo saben ustedes tres. Pero en este tipo de hechos, sí sería bueno echarnos una reflexión, ¿no?
Yo creo que nadie está justificando lo que hizo este tipo, ¿eh? No, yo creo que nadie justifica lo que hizo este tipo.
Pero mira, es como, no lo puedes tampoco, normalizar, y siempre las amenazas dirás que tienen parte también culpa los medios de comunicación, si tenemos que tener cierta responsabilidad como los directivos al hablar, sobre todo porque, aunque no tienes que cuidar a todo tu auditorio, recuerdo cuando ahora que murió un aficionado de Veracruz, Cristian Rivas, creo que se llama el presidente de Celaya, puso en sus redes sociales, vamos a hablar sin ya nos deben varias, pues te encuentras tipos alcoholizados y entonces el deberte varias, si no tienes los argumentos o la palabra precisas y te encuentras con un fanático y te lo encuentras con unos alcoholes y ya me debe varias, pues de repente te puedes desquitar y puede pasar quizá lo que pasó, pero en ese sentido, pues te encuentras de repente, publicas una cosa en Twitter y no falta el estúpido que va y te pone en privado una balita o te mandan cosas así y tampoco por eso vas a hacer un escándalo ni normalizarlo, ¿no?
Nacho, aquí la diferencia de que esto fue un acoso o una demanda digital. Lo que reporta Luis es que fueron al hotel, ¿verdad, Luis?
Sí, si fueron al hotel, fue un tipo a gritarle exacto. Y te va a matar y todo el rollo. Digo, yo no lo tengo.
Se tuvo que cambiar de hotel. Se tuvo que cambiar de hotel y retrasó su regreso a Toluca porque tienen pruebas de árbitros. ¿Cómo se llama, doctor, cuando hacen las... No son las pruebas físicas, es el... Sí, los exámenes, ¿no? Que hacen...
Los exámenes, exactamente. Sí, los exámenes.
Pero mira, para mí, digo, no lo vas a normalizar, nunca lo tienes que normalizar, pero a final de cuentas, ese tipo de cosas, ese tipo de con los árbitros, pues no es la primera vez que me toca tampoco verlo, lamentablemente lo he visto en otras ocasiones, hemos sido testigos de gente alcoholizada, y vas a ver, pinche gato, te veo, o Bricio, o Boni, te voy a matar, digo, la gente está evidentemente, a mí lo que me reportan era un tipo que estaba hasta la queque de ese, se había tomado hasta el agua de las macetas y solamente gritó y dijo y que también era tenía contactos y todo el rollo.
Exacto, súmale a ese contexto Guadalajara por el contexto que pasa actual que hoy vive la ciudad. Es factor humano, sea o no cierto, sea un boquiflojo nada más, un desadaptado, pues qué bueno que tomaron esa previsión, ¿no? O sea, en Monterrey en algún momento Marco Antonio Rodríguez también reportó amenazas de muerte tras un clásico, si mal no recuerdo. Es decir, ojalá esto se acabe y el infoentretenimiento siga. Ahora sí, después de esto, hablemos de el Tren Bala. Hay que hablar del Tren Bala, no de Chivas.
No, hablemos de Chivas. Hablemos de Chivas, porque es que ya desviaste el tema hacia lo que le pasó al Gato Ortiz, que insisto, no es justificable. Y otra es que ahora, casualmente, Marco Antonio Ortiz se volvió a equivocar a favor de un grande y esta vez no fue la América.
¿Se equivocó?
No sé. Bueno, no, es que tú vas a decir que no porque tú le vas a Chivas, tú lo vas a justificar.
Pero no,
pero así,
es que
así
ya
como
las revisiones de los penales y no se equivocó.
Por eso,
a diferencia de la jugada de la
opinión está sesgada por los colores rojiblancos. Eso ya lo sabemos.
Además tienes el VAR, que yo se lo
decía. Ni siquiera me has escuchado.
Y el VAR que también está pintado, pues porque eran penales.
Nunca dije que no fueran penales. No me has escuchado. No sabes ni por qué digo que se equivocó. Se equivocó en dos jugadas. Una, en la de se adelantó al tema este del saque de banda, que todavía no aplica la regla. La regla sí, ya la puso la IFAB y ya la adelantó.
Ya la había estado practicando. Porque
ya ahí se equivocó, ¿no? Bueno, ahí se equivocó en una. Sí va a suceder eso, pero en un futuro, después del Mundial. No ahorita, le cambió el saque de banda cuando se tardó y le hizo el conteo y todo. Bueno, donde se equivoca, Enrique, y aquí Nacho, que es más crítico con sus Chivas, y el doctor Castillo, que sabe de arbitraje, podrán entrarle al debate sin bufandizar. Los dos penaltis de Chivas están apretados, pero creo que al final es criterio del árbitro. Si él lo considera, ahí está, tiene los incidentes. ¿Cómo le llaman, doctor, a cuando tiene los elementos para ser marcado?
Argumentos para...
Sí, pero hay una palabra, los incidentes, creo que es, no recuerdo. Bueno, tiene los elementos para ser marcado. Marca los dos, va. Hay una jugada bien similar, es casi una calca del otro lado, donde el Cotorro González va sobre el Gary Saldívar. Hace exactamente lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Evita que juegue el atacante del Atlas en el área de Chivas. Exactamente lo mismo y lo marcó diferente. criterio distinto. Que después vemos ayer en el partido de Toluca, Santander hace algo bien similar y tampoco se la marca el Toluca. Igual, la jugada es muy, muy similar. Aquí el problema es que, uno, los criterios ya sabemos que no son homogéneos en nuestro arbitraje, que eso es lo que ha aspirado la comisión y, bueno, tiene ahora es el doctor Pérez Durán, ¿no? Y que tiene ahí el reto de poder hacer esta parte. Bueno,
en el VAR.
Pasó en el de Toluca. Pasó en el de Toluca. Pasó en el de Chivas. La misma jugada, Enrique. Bien similar. No permiten que eran dos atacantes del Atlas. Y atrás estaba Cotorro González, no permite que juegue, hay un empujón, se cae el jugador. Para mí es una cuestión también de criterio, pero el criterio fue distinto para Chivas y para el Atlas en esa jugada. Para mí era penalti también para el Atlas. Así, si marcó los otros dos penaltis a favor de Chivas, debió de haber marcado también el del Atlas. Y ahí es donde está el error del gato. Y ahí regresamos a lo que tú has vociferado en los últimos años, que ayudan al América, que el gato Ortiz le regaló un título al América. Es una cuestión de criterio, es una cuestión meramente de criterio, que al final yo creo que la respuesta es que las camisetas grandes pesan. La de Chivas también pesa. Eso para sí. Que no les marquen en contra o para que les marquen a favor.
¿Qué cátedra le has dado, Ponce de León? ¿Qué cátedra le has dado a Beas?
No, porque son circunstancias distintas y en momentos distintos que justamente terminan favoreciendo las consecuciones históricas que se han dado, por ejemplo, eliminaciones a Cruz Azul, tanto en la final como en la semifinal, ¿no? Pero
habla de Chivas.
No, aquí creo que el tema de Guadalajara es, porque aparte creo que la lectura es simplona en ese sentido. Me gustaría saber, por ejemplo, la opinión de Nacho cuando Sepúlveda se acerca con Armando González, ¿no? Ya había fallado un penal y Sepúlveda...
Pero no estás hablando del gato Ortiz.
Eso es diferente.
Le estás dando la vuelta.
Sí.
No, otro, no quieres encarar el tema.
O sea, para ti no se equivocó el gato Ortiz.
No. Ok.
¿Cómo?
Para mí no.
Ni siquiera tienes convicción para decirlo.
No se equivocó el gato Ortiz. Gato, no, te mando un fuerte abrazo. ¿La has cagado cuando has pitado a la América? Sí, la has cagado y lo he dicho. El sábado no la cagaste. ¿Ya? ¿Algo más?
Qué raro.
¿O quieren seguir en ese tema?
Qué raro que tienes que hablar otra vez con los colores.
No, estoy con de negro, ¿eh? O sea, estoy de negro, ¿eh? No tengo colores.
Los colores están en tus ojos, aunque no los veamos los demás.
Está solo.
Bueno, a mí además me gustaría decirle a Nacho, ¿cómo viste ese detalle?
Pero ves, ¿cómo no le entras? Ya el tema, ya viste que hay un argumento, pero no le entras. Porque sabes que...
Para mí no es argumento, pero para no caer en un debate estéril, aquí se
debate
vale
estéril todo. Es el que siempre pones porque dices que al América le regalaron los títulos.
No es el que siempre pones.
Otra vez.
Bueno, a ver, si ustedes quieren seguir con ese debate, yo sigo escuchando, ¿eh? Es un programa y es un espacio.
Tú llevas el programa. A mí lo que me sorprende es que me digan, oye, haz una editorial de lo del gato Ortiz, a ver qué piensas de lo de Chivas, y tú le estás dando la vuelta.
Oye, Charlie.
Y porque Moya es americanista.
Oye, Charlie.
El que está enojado es Cristian Moya.
Pues dile, Charlie, a Cristian Moya. Nada más faltó que Televisa ayudó a Chivas, nada más le pasa. Televisa ayudó a Chivas.
No, pues después de lo que dijo a Mauri Vergara en su entrevista con Forbes, está clarísimo el rompimiento entre Televisa y Chivas, ¿no? Pero bueno, ¿no vieron la entrevista? ¿Cuánta razón tiene el patrón?
Está bien. No, cámbiale. Cámbiale,
sí, porque ya te estás metiendo.
Haz lo que tú quieras.
Nacho, andas muy elegante hoy, Nacho, ¿eh?
¿No escucharon lo que dijo? ¿No escucharon?
Sí, claro.
Sí, pero estamos hablando de otra cosa, pero está bien, haz lo que quieras. Sí, lo escuché.
Era un contrato leonino, ¿no? El que tenía con... Y el que por eso decide crear su papá Chivas TV, ¿no? Jorge Vergara.
Pues no, más fue José Luis Higuera. El de
Leo, José Luis Higuera.
Pues José Luis Higuera quien se lo propone para... Pero sobre todo para quitar la cláusula leonina que siguen teniendo todos los equipos. La cláusula de primera opción, donde si yo te empato, si yo empato tu oferta, lo supero por un peso, me quedo contigo. Esa cláusula que
han... Oye, Nacho, pero ahí...
La aplican ahora a Toluca.
Eso.
Los derechos
y pero
los...
Toluca sí se zafó de alguna forma, ¿no?
O sea, no.
Para meter a TV Azteca.
No. Los derechos son Televisa, y Televisa se arregló con Televisión Azteca. Televisión Azteca se arregló con Fox para
que... Pero no, a petición de Toluca, o sea, Toluca quería que Martinoli narrara
sus partidos. No. Esa, una cosa es el deseo y otra cosa es como fue. Aplicó la cláusula de primera opción. Te está ofreciendo eso Azteca, yo te lo empato, los derechos son míos.
Ajá.
Y para recuperar dijo, si Azteca los quieres, Y le dio la pedacera.
Es una licencia que le da Televisa, que adquirió los derechos universales otra vez de Toluca. Es más, ¿se acuerdan que transmitíamos nosotros en radio a Toluca? A partir de esta decisión de adquirir los derechos universales, Televisa adquiere todos los derechos, como dicen en el contrato.
Ahí ya lo podemos decir.
De TV, radio, si ya TV, porque ya se cumplió el tema legal. En televisión, radio, pay TV, streaming, radio y todo lo de que más venga en el universo. Por eso se llaman contratos universales. Tienen todos los derechos.
A Televisa, a Toluca le salió redondo ese tema. Porque ya tenía las dos, sobre todo en Liguilla.
Pero a final de cuentas en Liguilla, como después firmaron una negociación con Fox y se van a transmitir la Liguilla a todos, pero en la temporada regular, el que escoge los partidos que quiere transmitir es Televisa, generalmente les deja uno más o menos a Azteca, todos los demás se los agarra, los agarra buenos, pero bueno, al final de cuentas son los tres, que si me dices que está contento Azteca y Fox con esa negociación, o la gente de Toluca, te diré que no. ¿Por qué? Porque no le gustan los horarios, porque perdió peso en los horarios, de repente este cambio de horario a las 5, o en el clásico, creo que en la semana pasada también les tocó un horario diferente. En fin, así que diga, estaban muy contentos, ¿no? Y porque esperaban que los narrara también mucho más veces Martinoli, y no lo ha hecho por diferentes cosas. O sea, a final de cuentas, así que digas que están súper contentos, no. Pero es la cláusula de primera opción, la más.
Pero el rating de Liguilla, Toluca no lo había tenido como fueron esta sobre todo la última Liguilla. Ese rompió totalmente sus expectativas.
Justamente que cuando amplías el espectro, que eso es bueno para el aficionado porque sabrá por dónde, tiene más opciones por dónde leerlo, a algunos les gustará más unos, otros otro, pero obviamente que amplificas la gama. Pero esa cláusula que la siguen teniendo prácticamente todos los equipos que firman con Televisa, ¿eh? Por ejemplo, la más drástica, la más grotesca de esta fue la que le aplicaron Televisa en la época de John de Luisa a Bravos de Ciudad Juárez. Tenían un contrato de $6 millones por los derechos de televisión y los obligaron a que presentaran una oferta de Fox. Y entonces Televisa aplicó la cláusula y les pagó literalmente $1 más. El precio de los derechos de televisión para Bravos de Juárez en la época de John de Luisa fue de $6 millones, 6 millones con $1. Uno. Sí, así de grotesco que así fue. Esa es la más grotesca de esta cláusula de primera opción que tiene Televisa. Han aumentado porque ahora ya van por los derechos, pero los derechos universales, de streaming, de todo. Antes di que les dejan las redes sociales, no han hecho tanta
la verdad. Y ya que estamos en esto, ¿qué sabes? Por ejemplo, hoy leía y veía con López Dóriga, bueno, pues es una semana también Alcázar de esta serie del Mocho Orejas, y los datos que traía el teacher decía que solo por esa serie aumentaron las suscripciones de VIX en 150 mil suscriptores. ¿Qué se dice? ¿Cómo van para el mundial que están anticipando los paquetes, no?
VIX fue el gran acierto de Televisa. Tiene millones de suscriptores en Estados Unidos. Es la aplicación, podríamos decir que es la que está manteniendo a tu TUDN de México, porque le va muy bien a VIX en Estados Unidos. Ahora con lo del mundial que tiene una oferta porque son los únicos que tendrán los partidos. Y
104,
Está en un precio bastante razonable.
Accesible, si 3.99, ¿no?
Sí, o sea, y si tú haces la conversión de los partidos que vas a ver, pues creo que les va bastante, bastante bien. Han superado un poquito las expectativas de lo que tenían. Y al final ese va a ser el camino. Nos guste o no, más tarde que más temprano nos van a... le van al público va a tener que pagarlo por el streaming porque es el futuro al que le está costando mucho más trabajo porque empezó ya muy tarde en esto del streaming esa Televisión Azteca. Televisión Azteca tendría que haber perfeccionado su streaming, sí, su canal de cable, y se tardó mucho en aventar aplicaciones, y entonces está quedando muy atrás.
De hecho, no tiene aplicación.
No, por eso, pero es que ya lo hicieron, hicieron varios intentos, Charlie, pero uh-huh, no les salen los números y van muy atrás. Hay que meterle mucha lana y ahorita están atrás, y con los temas fiscales que tiene el tío Richie, pues le piensan, pero sí, ahí ya se dieron cuenta, ya reconocieron que están atrás y saben que le van a tener que meter más adelante, quieran o no, porque ese es el camino del
el streameo.
El futuro, sí, el streaming va a ser el futuro.
Y lo de Sepúlveda y la Hormiga González, ¿ya quieren hablar de las Chivas? ¿O
no, pues tú oye, hay que hablar de la victoria de América en Querétaro. ¡Pare de sufrir!
Cruz Azul, que es líder general, mejor, okay, de Toluca. Okay, que es...
Perfecto, no quieren hablar de Chivas, está bien, da igual, amigos.
Tú eres el del programa, Enrique, tú guíalo.
Pero entonces pregúntenme
el tema de Chivas.
Cota,
¿qué quieres plantear de Chivas? ¿Qué quieres plantear de Chivas?
André acaba de dar el último clavo al ataúd de la titularidad a Luis Ángel Malagón. Lo sentaron por su fiesta, que se aventó, lo sentaron por su mal nivel.
No, pues es que mira, yo creo que también ya es el último partido también que jugó Gallardo con la selección, porque también Mohamed lo sentó, fíjate, sentó a Gallardo, ya no lo puso.
Es diferente un lateral que un portero, Nacho.
El lateral fue el
lateral. Es diferente un lateral que un portero.
No le cambies, no le cambies.
Nacho, lo sabes, Nacho, ¿eh?
No,
esto
lo vamos a seguir viendo.
Si tú tienes a un portero que está peleando palmo a palmo la titularidad del mundial y le quitas los juegos de titular que le quedan, a papá, no. ¿Qué pasó?
¿Viste? No, no, Nacho,
su fiesta de cumpleaños,
Nacho, Charlie,
después de que fue goleado.
¿Viste? Por oye, les voy a pedir un favor, Charlie.
Un video Gallardo de fiesta de cumpleaños,
no,
Nacho.
No puede ser.
Dímelo, por favor.
Antes de que continúe. Y le respondan a Enrique. Les voy a pedir un favor.
No te exhibas.
No abusen de la nobleza de Beas. Por favor.
No.
No abusen de su nobleza, Nacho.
No.
Acabas de poner una de.
Mira.
Pero es que ya acabó con la carrera. Quiere Mohamed, quiere matar a Gallardo.
Sí, de acuerdo. Además
lo metió en los últimos 10 minutos.
Para exhibirlo, seguramente.
Y un portero no requiere estar la mayor parte de partidos. Tal Rangel va a ser el titular el 11 de junio, Nacho.
¿Viste?
Y entonces André Jardín, que hoy ve.
¿Viste a Tal Rangel este fin de semana?
¿Y qué me opinas de Tal Rangel?
¿No? Bien, bien. Ahí hubo una confusión con el Oso. Pero si ¿sí quieren hablar de fútbol o no quieren hablar de fútbol?
Ya lo entendí.
Démosle nada más orden.
Enrique Beas Guzmán. ¿Viste el partido de Chivas Atlas?
Pantoja.
Pantoja, perdón. No sé de dónde saqué Guzmán.
De Juan Guzmán.
Enrique Beas Pantoja.
Ya te di, Juanito Guzmán, que ya te digo que fueron bien marcados los penales.
Juan Guzmán, pero... es cierto. Oye, ¿viste el partido entre Atlas y Chivas?
Sí, claro.
Ok. ¿Qué te pareció el Tal Rangel? Por favor.
Tuvo el descuido del primer tanto, no se puso a acuerdo en la salida con el Oso.
Carajo, gracias. Vaya, pero de eso por lo menos aceptaste eso.
Y el partido de Mala, ¿cómo lo viste?
Pero, ¿y sabes qué? Ahí la confianza de Milito. Oye, pero ¿sabes qué, Bea? Ahí, fíjate, ¿cómo se reafirma la categoría de Milito? Porque no lo va a sentar, ¿sabes qué? Altala no lo va a sentar en Conca Champions. Ah, no, Chivas no está en Conca Champions. Sí, no lo va a sentar.
A ver, Milito en algún momento, Enrique, y lo sabes, va a tener que sentar al Tal Rangel para empezar a darle, seguramente será Wally, ¿no? El suplente. ¿En qué momento va a empezar a Wally a agarrar ritmo?
No va a jugar.
Wally tiene cero partidos en la Liga MX, cero. Es el momento para.
Y va a ser el portero de la liguilla. En el momento en que siente al Tal Rangel.
Más allá de la polémica barata que intenta hacer Beas, para mí lo es atingente lo que hace Andrés Suárez Jardín, ¿no? Empezarle a dar juego a Rodolfo Cota, ¿no? Porque sabe que va a clasificar a América a la liguilla y es Cota el que va a ser el portero titular.
¡Claro!
¿No?
Eso es cuando tienes tu mejor aliado para poderte ganar tu puesto en un mundial. Tu técnico, ¿no? De casa, ¿no? No el técnico de la selección. Pero, y si te quitan los pocos minutos que le quedan
de rato, van a sentar al Tala,
no va a jugar ni contra Portugal ni contra Bélgica. Ya es el
Tala. El Tala Rangel lo van a sentar al rato.
Entonces sí, cuando te vamos venga, a recordar esto que estás diciendo. Momento, es ¿por qué no viene el apoyo? ¿Por qué no viene el respaldo? Y perdón, mira, uno puede ser mal pensado, pero
además, los contextos aunque
importan. Aunque siente el titular va a ser Ochoa. Terminar, Nacho. Vienes de dos derbias.
El titular va a ser Ochoa y velo en Chipre.
Te metió cuatro Tigres, güey. Cuatro. Al día siguiente armaste tu fiesta, ¿no? Que se te ventila ahí por el famoso brujo, ¿no? Ahí andaba Álvaro Morales.
Pero de verdad, ¿crees que los de Chivas van a hacer fiesta?
La tambor
cuando,
y todo,
¿no? Cuando hicieron fiesta los de Chivas, ahí no hiciste tanto ruido.
Ahí está el video en las redes sociales. No lo subió ningún chivarmano, no nada. Ahí está, ¿eh?
Cuando lo hicieron los de Chivas, mira tú.
Déjame terminar con mucho gusto. Yo no sé si hablar, ¿eh? Está bien, para ustedes es eso. Y lo curioso es, viene el 2-1 contra Juárez. Vieron el segundo gol contra Juárez. Ya acababa el partido. Y de pronto, entonces, viene, claro, la carga de trabajo para un portero de CONCACAF. Un portero, Nacho, claro que es una joda jugar dos partidos a la semana para un portero. Se le acaban los guantes, güey, de tanto disparo que le hacen. Se le acaban. No, es... Está cabrón. De cara previamente al Mundial, cuando ya también Javier Aguirre todo este año dijo, me voy con tal Rangel. ¿Quién tuvo que haber apoyado eso? André Jardín. Y manda el mensaje incorrecto. Con los
¿Oíste lo que dijo Javier Aguirre del
en las derrotas incorrectas?
¿Y sabes qué
es lo que dijo el Tala Rangel? ¿Oíste lo que dijo Aguirre del Tala? El doctor Castillo estuvo ahí.
Sí, no lo sabía porque hasta que se lo dije yo en Reacción en Cadena, que por primera vez evidenció a un futbolista de manera particular que no le había gustado. A ver, el gran tema es, si se
encontró con Chivas,
nos unimos al tema Chivas contra América. Nacho tiene mucha razón. Aquí los dos porteros, Tala, aunque yo sigo pensando que Tala tendría que ser, le están haciendo un gran favor a quién, a Memo Ochoa. Los dos han sido irregulares. Le abrieron la puerta ellos mismos. A Memo Ochoa, la verdad, seamos sinceros. No va a ser Televisa, porque van a empezar a tomar la construcción. Televisa lo quiere y tal. Porque hasta hoy, vean ustedes las campañas. Es más, Luis Ángel Malagón sí forma parte central de muchas de las campañas que han hecho de la selección nacional. Viva, Huevo San Juan, y así nos podemos ir, ¿eh? Es decir, para aquellos en tu mente que dicen, oh, a Memo, ellos dos, su inexperiencia, le está abriendo la puerta, como dice Nacho, para que el 11 Memo pueda porterear. Esa es la realidad.
Ahora, el problema es que Memo tampoco está levantando la mano como con buenas
pero como lo, ¿no? Pero como lo ves menos, entonces eres menos visible para el grueso de la gente, pues va a estar Sincho, Ochoa cada semana, ves a Malagón y ves a Tala y dices, va a ser Ochoa.
Porque además, si algo de Memo Ochoa es, y todos nos acordamos Brasil 2014, o sea, de las grandes actuaciones de porteros en los últimos 30 años, una es de Memo Ochoa, y que sigue manteniendo ese nivel, o sea, al menos en selección nacional ha mantenido una regularidad Memo Ochoa.
A ver, en el 2010, ya que estaba al borde del retiro, fue por la experiencia, fue por el Conejo.
Por eso puso al Conejo.
Con el 2002, el mejor portero y todos decían, el mejor portero de México era, y por mucho, Osvaldo Sánchez, y se fue por el Conejo. Chango, viejo, no aprende maroma nueva. O sea, dime con qué argumentos digo que no va a ser Ochoa el portero del Mundial. No,
claro.
Sí, de acuerdo. De acuerdo, yo creo que va a dar una sorpresa, pero...
Lo va a llamar, ¿sabes qué va a hacer? Está, como lo que están haciendo ahora, por ejemplo, lo hace Toluca y lo hacen otros equipos. Cuando va, es un penal, agarra el que no va a cobrar el penal, se perfila para que toda la presión lo estén, y luego ya se lo da al que
y el otro, iba a cobrar. Claro.
Así le está haciendo con Ochoa, mira, ahí lo tiene ahí, guardadito, para que no te lo trae. ¿Qué le tiene que probar a Ochoa?
Nada.
¿A quién va a poner? Al que le dé más garantía, al que dice, este no se le va a dar frío, ya tiene la suficiente experiencia, y se la va a jugar. No necesita probarle nada, absolutamente nada.
De acuerdo. Entonces,
al último el ya, es que... ya ni modo que le miente a la madre, pues no lo va a exponer a que se equivoque en un partido de estos amistosos donde ya no juegas nada y que se equivoque Choy, entonces si le cargues precio, pues ya lo
no, probaste. No, ¿para qué? No, imagínate. Sí, no, no, no. Yo lo único que sí quiero apuntar es que es increíble cómo reducimos todo al tema de las camisetas que defienden y no a la pregunta que debería de resolver. ¿Quién es el mejor portero hoy para la selección mexicana? Uno, porque le voy a Chivas. Otro, porque le van a la América. Tendría que ser así. Tendría que ser, ¿quién es el mejor portero hoy para México? Y entonces sí, hagamos el debate.
Pero la discusión por la peor es que la discusión es que si lateral derecho, que si el portero. Y de la selección le falta. No tiene llegada, no tiene gol. O sea, le faltan muchas cosas más preocupantes que el portero y lateral derecho.
La calidad de estos muchachos no está en duda. Pero sí vivimos una época de vacas flacas en la portería, o sea, un sí, Osvaldo, sí. Un Talavera, un Corona, o sea, había porteros que marcaban diferencia. A ver, te pongo un ejemplo. Hoy Luis García, el portero del bicampeón Toluca, podía colarse, sí, porque el nivel está ahí, o sea, ya no hay como antes que decías un Campos,
pero,
un
pues, Osvaldo, no es mi titular en Toluca.
Un Tala, ¿no? Y los demás están acá. No, ahora,
¿sabes quién se podría colar?
¿No está bueno? Parejo, ¿sí quién?
Andrés Gudiño, de Cruz Azul.
Hasta el Mochis anda bien, pero no.
Te digo, Mochis Cárdenas. Pero te digo una cosa, ¿hablas de qué? O sea, no me digas que Gudiño, con cuántos partidos te diga en X, va a aspirar a ser seleccionado nacional. Hablas de que se dejó de tener a estos porteros, se bajó el rasero. Antes con los... Y bien, dice Javier, con los... El problema menor es la portería, porque hay una paridad. Salvo cuando llegue don Francisco Guillermo Ochoa Magaña y diga, alto a la música, voy por mi sexto mundial. Vámonos, 11 de junio. No, puede ser.
Chacarrón a las llamadas.
No sé por qué Enrique anda de malas y ganaron sus Chivas.
Le incomoda.
Yo no estoy de malas, ¿eh? Yo, créemelo, no estoy de malas, al contrario. O sea, estoy de bueno, muy buen humor.
Hablemos de Chivas, ¿no?
Mejor hablemos de Cruz Azul.
Ya vamos a ir a corte.
Hablemos de Guiñac.
Pero miren.
Extraordinario.
Lo que es una realidad es que, a ver, lo de Guiñac, nada más rápido, un último comentario antes de la pausa. La manera en la que define es increíble. Y el homenaje que le terminan dando, ¿no? En su último clásico regio es formidable, ¿no? Nadie tiene la historia de Guiñac en un clásico regio, ¿eh? Nadie.
No, son 15 goles, pero también. ¿Y qué tal si se encuentran en el clásico regio? En la liguilla.
Pero está difícil, Nacho, porque los dos están en la parte de abajo.
Por eso, pero
que avancen,
una final. Posibilidad.
No.
Podrían.
Para mí, el sábado fue el retiro de Guiñac, porque esa vuelta semiolímpica, ahí se ven, miren, ahí les dejo mi legado. Ya lo que pasa es.
Si deja de jugar después de eso, no pasa nada.
Sí, su historia. Adiós, o sea. Pues tú estuviste ahí, Nacho, me imagino que la conexión que había en la tribuna. Por cómo se dieron las cosas, es de esas cosas que valga la redundancia, inolvidables.
Bueno, o sea, a final de cuentas, hace 11 años, cuando le engañaron a Guiñac, que fueron mentiras piadosas para que firmara con Tigres, cuando lo citó Miguel Ángel Garza, el ingeniero Rodríguez, el Tuca Ferretti, Alberto Palomino, en ese restaurante Lorencillos, y le se vino en un avión porque Guiñac estaba de vacaciones en Miami, llegó a las 12 de la noche, ya tarde, una hora tarde, hizo esperar al Tuca que ya se quería ir. ¿Este quién se cree? Y se quería ir, y que le dijo, y le gustó Cancún, dijo, oye, qué bonito, así, ¿sí está Monterrey? Dijo, sí, está igual. Y yo, ¿cuánto tiempo? Oh, hora y media está. Pero no le dijeron que en avión.
Sí, está hora y media.
Esas mentiras piadosas. Pues ya.
Tenemos una última hora. Luis Malagón le ha respondido a Enrique Vaz en estos momentos.
Sí, quiero recalcar eso, que yo creo que la competencia ha sido muy sana desde el día uno que tuve el honor de llegar a esta institución. En su momento con Oscar, con Palestina, ahora Fer Tapia, Cota. Yo creo que el profe ha sido muy claro con nosotros que la competencia siempre va a estar. Y habiendo tantos partidos de por medio, yo creo que mis compañeros están preparados para cualquier situación. A veces fuera del entorno se dicen muchas cosas, pero nosotros dentro de nuestro entorno sabemos cómo está la situación, y simplemente felicitar a mi compañero Rodo por la actuación y seguir trabajando, que sabemos que hay mucho en juego. Bueno, yo a lo personal, en busca de de volver a mi mejor versión. Agradecido con siempre con la confianza de del profe, mis compañeros del entorno de América, y sabiendo la responsabilidad que significa este torneo, que llevan varios años que el club lastimosamente no ha podido lograrlo, pero tenemos esa hambre, ese deseo de poder ganar un título más, y en base al trabajo, al deseo y pues ahora sí que todo el amor, vamos a poder trabajar para obtener un título más.
Pues, ahí está.
Muy bien, Nacho estaba contando una historia poca madre y le diste en la madre.
Ya sacamos varios clips de esa historia. Llevamos como, a ver, Moya, ¿cuántos clips llevamos de la vez que engañaron a Guiñac? Como 15 ediciones. Ya, no es cierto, Nacho.
Estaba buenísimo, le diste a la madre el clip y ya estaba preparando Cristian Moya.
Ya tenemos, Moya, reviven del año pasado y lo subimos, no pasa nada. ¿Hablamos de Chivas o no hablamos de Chivas?
Hablé, deja que lleguen al liderato, ya perdieron, ya no tienen campeonitis.
En 15 ahora, días.
Ya
superaron la campeonitis. Ya
puntos a Cruz Azul, también
no, Toluca. No es cierto.
No vas a ver.
Ya, algo. Ya están preparando el nuevo trofeo.
Sí. Cruz Azul campeones no otra vez. Afloja el liderato general, ya no lo pierde en lo que resta del torneo.
Tiene un calendario más complicado que Toluca, mucho más complicado de Toluca, contigo y con Concachampions. Le toca Rayados, le va a tocar
Fama. Rayados, es la peor versión, Nacho, de Monterrey.
No por eso, pero en Concachampions, pero es un equipo que es de ida y vuelta, te desgasta jugar en Monterrey. Tienes partidos más bravos que Toluca, en 4 semanas a lo mejor.
Están muy parecidos esos dos equipos. Mira, qué suerte tienen los que no se bañan. ¿Sabes quién tiene ventaja competitiva? Como dijo Coca y Aníbal Fajer, Chivas no tiene que disputar con CACAF.
Claro.
Está súper tranquilo.
¿No juega con CACAF?
No juega con CACAF. No calificó. No le alcanzó.
No me digas
no que llega no. A finales, no suma tantos puntos. Bueno. Y el otro es Pumas, que ya quedó eliminado. Mira, olvídate de la presión de pechito para el otro lado.
Eso es un buen tema.
Dice, muy bueno, chavales, he visto la jornada 10 de vuestra liga, los colegiados pareciera que cometen hierros para protagonizar los encuentros, fijaos si Bilbao mexicano no debió ganar. Dice Cacahuatón japonesón, habla mejor del error de tu portero titular de la selección y del tronco del oso, porque de eso no hablas, payaso.
Gracias, Porcino, gracias, carajo.
Aprieta tetillas de liga de obesos y ancianos, ya que te deje de arder el nudo del globo por el tricampeonato del AME y tu mamáuser del regalo ante Cruz Azul sin argumento, cerdo. Pues ahí están, ahí están. Dice Babeas, ahora ama al gato Ortiz. Dice, esa mamarrachada de que Ochoa es el mejor portero de la historia de mí, que es una calada inventada por sus cuates como el baboso de Imay, el soquete de Pietrasanta, otro baboso que cree saber de fútbol. Dice, caray, entendemos que el show de la Octava Sports es para buscar opiniones diferentes a reserva de la bufanda de Don Greñas. Las Chivas de Guadalajara State están viendo su realidad, lo mismo América. El Vasco ha de poner a que su papá Azcárraga le diga, son mis juguetes y Ochoa es mi gato preferido, así de simple, Castillo. Dijera tu ídolo Castillo, el AMLO ya chole con Ochoa en 2014 contra Brasil, su actualidad hasta gol olímpico le mete en una liga más jodida que la Liga MX y así quieren llegar al sexto partido. Ochoa es el más grande cáncer que tiene selección mexicana en el vestidor, nunca fue buen portero y mucho menos una buena persona. Entendemos que el show de la Octava Sports debe emitir opiniones de otros programas a reserva de la bufanda y a todo para que el mequetrefe de Ochoa al final sea el titular en el Mundial. Eso es mentira, que en paz descanse don Roberto Hernández Jr. nunca dijo eso de lanzar las pilas. Dice
no, no, espérate. A ver, don Roberto, que para mí es un referente absolutamente, dijo esas y varias más.
Dice, hoy le han dado
no
a Beas.
Que me dejen lados de escuchar, quítele la pila al radio y aviente solo al árbitro.
Que se parece el meme de la güera con un montón de negritos. No sabe si la güera Beas hoy sufrió o quizá disfrutó de tanta papeada. No hay portero que no comete errores, sean objetivos, por favor. Veas, regálame tu boleto del Mundial, apréndele algo a tu presidenta Claudia. Mira, con mucho gusto escríbeme y te consigo boletos a buen precio, güey. Con mucho gusto, para el que necesites, con mucho gusto te damos el servicio. El show mágico musical de Veas quiere volverse el Alvarito de la Octava. Dice, no tarda el doctor Chayote Castillo anunciando VIX y su bata verde abrazando a Cristian Castro.
Pues si me pagan, si le entro,
Hoy vamos a poner todo a los gringos. ¿No? Ya viene el tema del béisbol, viene el tema de Fórmula 1. Se nos alargó el programa. Señor productor, ahorita, por favor, hágame el favor de todos los mensajes.
Gracias.
Que son muy importantes. Déjenme decirles que el Madrid, por cierto, recibe al City. este miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu, en la ida de los octavos de final de la Champions League. Los merengues llegan con sensaciones positivas en Europa, pero con un paso irregular en la liga doméstica, mientras que el City arriba en buena forma, con buenos resultados tanto en liga como en copa y mostrando solidez ofensiva. Ambos equipos ya saben lo que es ganar este certamen y presentan planteles de élite, por lo que se espera un duelo de alto nivel y muy disputado entre dos de los principales aspirantes al título. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que el Madrid será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $3,350. O si te animas, si le metes 1,000 al triunfo del City en este encuentro, cobrarías hasta $2,020. ¡Caliente.mx! ¡Bienvenidos al juego!
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
Es correcto, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Vamos a hablar de lo que ocurrió en esta inauguración de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un desastre completo. Nos lo habían advertido, nos lo habían hecho ver desde que se tenía pensado este cambio radical en la configuración del Gran Circo, la más completa de toda su historia, pero no la acabábamos de razonar ni de ver. Y cuando lo vimos en pista, quedaron claras muchas situaciones que vamos a tener que irnos acostumbrando. Y no es no estar acorde al tiempo, ni a la evolución, ni a la tecnología que entendemos tiene que ir dando estos pasos que la máxima categoría exige. Pero esto no es Fórmula 1. Esto dista mucho. Veníamos de una etapa de fondo plano, de estar pegados al piso, de llegar a las curvas a máxima velocidad y que la gravedad empujara con las fuerzas G y que los pilotos tendrían que exigirse al máximo, y lo que vimos el fin de semana fue muy diferente. Coches que perdían 60, 80 kilómetros en rectas, que llegaban apenas a las curvas, que no entendían cómo iba esta manera híbrida ahora de 50% de motor de combustión interna, 50% de la batería eléctrica. Incluso Leclerc dijo, esto es como comerse un hongo de Mario Kart, porque es lo que te da este envión al final de cuentas. Verstappen dijo, pues era como quitarme tráfico. Los que van bien están contentos o satisfechos. Los que no, la están sufriendo. Aston Martin, obviamente Cadillac, Alpine, Williams, están padeciendo. Fueron 6 abandonos el día domingo, 6. Veníamos de una etapa competitiva, y aquí va un ejemplo. El año pasado había 700 milésimas de diferencia en la quali del primero al octavo. La diferencia entre Russell, que fue el poleman el sábado, y el tercer lugar fue de 782 milésimas. Es demasiada diferencia, demasiado. Y la competencia se está perdiendo, y lo riesgoso. Vieron la salida como con la Pinto se tiene que quitar a Lawson, que casi se lo lleva. Y atrás venía Checo y también se tiene que mover al muro. Siento que tenemos que irnos acostumbrando, pero también esperar que la evolución llegue pronto. No va a ser de la noche a la mañana, se viene China el fin de semana, pero sí tener en claro que esto está muy lejano a lo que realmente uno espera ver de la máxima competición, de ser el pionero en tecnología, de ser lo máximo que hay en cuanto a la evolución que uno espera de lo que va a ser justamente esta mezcla entre el motor de combustión interna y la batería eléctrica. La Fórmula 1 se está resistiendo quizá a erradicar todo lo que es justamente, porque viene esta energía renovable, incluso el combustible tiene esta dosis de motor verde, de potencia verde, como le llaman, pero no deja convencido. Hay muchas quejas, hay mucha desilusión, hay mucha inquietud, porque incluso llega a ser hasta peligroso. Pero en fin, veremos qué pasa esta semana. Hay equipos que lo están sufriendo, otros que están tratando de entenderle, y otros como Mercedes, que al momento son los que mejor le han dado lectura a este nuevo reglamento. De Checo, bien, terminó la carrera, no se esperaba más. Tuvo un problema a Bottas con
el volante, ¿no? Que no conectaba, estaba totalmente perdido en cuanto a la sincronización. De hecho, la parada que hace es para cambiarle el volante, pero después tiene un tema eléctrico, tiene que abandonar. Insisto, fueron 6 abandonos, es demasiado, pero también se esperaba, ¿no? Se esperaba por todas las complicaciones que se había visto tanto en Montmeló como también en Bahrein. Ya platicaremos la previa de lo que se viene este fin de semana. Saludos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Llegó el momento de platicar acerca de lo que está sucediendo en las emociones de la pelota caliente de los diamantes, porque la selección mexicana de béisbol sigue teniendo una participación sumamente destacada en el Clásico Mundial. En el segundo compromiso de este gran certamen, el conjunto tricolor tuvo una verdadera maravillosa participación. Derrotan 16 carreras a 0 a la selección de Brasil. ¿Y qué es lo que sucedió en este compromiso? Pues hay que resaltar la participación, sí, por supuesto, de todos los que integran esta novena mexicana, el gran trabajo que está haciendo el manager Benjamín Gil, pero sobre todo destacar la participación que tuvo en este duelo Alejandro Kirk, porque el pelotero de los Toronto Blue Jays tuvo una formidable participación, logró impulsar 4 carreras, tuvo un gran desempeño al igual que todos los peloteros mexicanos, y en este compromiso pues México dejó prácticamente noqueado a la selección de Brasil. Solamente se tuvieron que disputar, solamente se pudieron disputar 6 entradas en este compromiso debido al reglamento de béisbol, ya que México tenía esta amplia ventaja sobre los brasileños, pues el partido se terminó y con ese marcador contundente, en tan solo 6 entradas, México derrota a los brasileños. ¿Qué es lo que sigue para la novena comandada por Benjamín Gil? Pues este mismo día se va a dar el que es quizá el compromiso más difícil hasta el momento y podría ser el más difícil en todo el certamen del Clásico Mundial, porque México se va a enfrentar nada más y nada menos que a Estados Unidos, sí, a los norteamericanos. Ese va a ser el tercer enfrentamiento del Clásico Mundial de Béisbol. Hay que recordar que las 2 novenas llegan invictas, las 2 novenas llegan en buen momento. Estados Unidos el fin de semana derrotó también con una amplia pizarra de 8 carreras a 1 a Gran Bretaña. México en el primer compromiso ya derrotó a Gran Bretaña, ya derrotó a Brasil, y ahora el trabajo tocará hacerlo en contra de los norteamericanos. Va a ser un compromiso sumamente difícil, pero por supuesto que todos los aficionados están esperando en que la novena comandada por Benjamín Gil pueda hacer las cosas de manera interesante y por supuesto darle batalla a esta selección de Estados Unidos, que muchos consideran es la mejor del mundo, pero hay que tampoco olvidar lo que está haciendo la selección de Japón, que también está teniendo un gran certamen comandado por Shohei Ohtani. Mañana les estaremos comentando qué es lo que pasa en este compromiso entre México y Estados Unidos, porque se va a disputar hoy a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Se estará enfrentando el conjunto tricolor contra la selección de las Barras y las Estrellas. Insisto, un partido sumamente difícil, pero confiamos en que México pueda hacer ese gran trabajo. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a nombre de todos los que hacen posible el show de La Octava Sports, nos escuchamos y nos vemos mañana.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.